Porque es un constante recordatorio, ¿no? De que ese espacio no te quiere ahí. Uh-huh. No sé, o sea, siento que sí destapa muchas cosas que cuando uno se queda viviendo en su país, no alcanza a saber. Uh-huh. Y pues sí, es duro, pero también es chido.
Yo tengo una imagen a propósito de esto, como a nosotros nos cuesta tres veces todo más. Tengo una imagen que me apareció como el año pasado, creo, o quizá un poco antes, de no sé si vieron la película Gladiador.
Sí.
Ya, que en algún momento, creo que en la última pelea, no sé, como que está listo para la batalla, digamos, y vienen y le pegan una puñalada. Entonces él sale a tener su batalla final con una estocada, ya tiene una herida. Ajá, heavy, ajá, así, una herida súper grave. Sí. Así parte. Entonces yo te juro que tengo esa imagen en mi cabeza, como que nosotros hacemos lo mismo, pero tenemos así una herida que ya está así como, estamos sí. como...
Sí.
Como que tenemos ya encima una dificultad más grande que sí. todos los demás.
Sí.
Sí. Uh-huh. Sí. Y encima mujeres... queer, indígena.
Gladiadores.
Sí. Sí. Y a veces se vuelve hasta como un acto de resistencia el mantener tu propia personalidad, ¿no? Como que si eres así una persona más sociable, que te gusta hablar con la gente, de repente aquí te das cuenta que la gente no lo toma muy bien si les hablas a alguien desconocido. Y entonces, no sé, yo en momentos del tiempo que he vivido aquí sí he sentido que me he ido apagando, como que mi personalidad es diferente cuando estoy en México que cuando estoy acá. Y eso me causa mucha tristeza. Y no sé, a veces, o sea, subidas y bajadas, pero, uh-huh. pero es un constante recordatorio también como... que hasta eso es una forma de resistir, o sea, mantener tu esencia.
Sí, y también eso, retomando lo de la salud sexual, ¿eh? también, pero la salud mental, para mí fue súper súper fuerte, porque al momento de alejarme, sobre todo de mi familia, me di cuenta de muchas cosas que no me gustaban, y entonces me di permiso de poner límites en mi propia familia, y fue muy choqueante, pero al final, o sea, es, no sé, me liberó de algo, ¿no?, que traía cargando, y que me di cuenta hasta, o sea, tenía que alejarme tantos kilómetros para yo poder poner esos límites. Entonces también siento que migrar te da cierta libertad. Puede ser también otra persona, no sé. Es muy extraña esa sensación, ¿no? De sentirte, sobre todo al principio, muy anónima y sí. casi que no existes. Sí. Pero, y es triste, pero a la vez es como liberador también. Para mí fue como, ay, ya nadie me conoce, ¿sabes? Y ahora es como un poco difícil, porque también es como, sí que, pero sí quiero ser alguien, sí quiero existir, y no quiero ser sí. transparente para siempre, ¿no? No sé. Porque muchas veces también no te toman en cuenta, no te dan oportunidades, ¿no? Y eso también quiero hablar. Pero bueno, vamos con una canción. ¿Cuál uh-huh. quieres, Adriana?
Energy.
¿Cuál? Energy. Uh-huh. Va. Entonces vamos con la canción Energy de Sampa the Great y Nedim Din Gabisi. A ver. Y seguimos aquí en el Kulturbruch.
Sympathize all the lies we raise, please realize all the time. fi mali energy. Drink a couple quarters on my course, then I could up. If I rule the world, money stacks for all my daughters. Never ask for payment in the womb, times nine. Now we see the blood on the street, times try. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal. Heaven in thine, heaven is mine. Spiritual, lyrical, mother sang, sweetest taboo, rickle kind. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, energy rain. Intuition and ambition, intuition strain. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. The birds and the bees.
I beg you, listen me. I beg you, open your ears for any waiting at they say. Waiting at they talk. Now serious talk at they talk. Go. No beating anger here speaking. Listen. In this world we deal, members say ya, one day go come when we all go go. Before long, we go meet Mama Godo. When we dey meet Mama Godo, tell me, waiting, you go see.
We them alive jam nation, you realize all the time we wasting, you realize all the pain we facing, please pour a cup feminine libation. My gosh, we raising, please sympathize all the lies we raising, please realize all the time. Female energy, one shot, two shot, three times sorrows. Carry all the weight of the world on your shoulders. Give a couple crowns to the woman who had bore us, taught us, focus, love and support us. Magical, umbilical, my universe is radical. Introduce the nation to embracing what is factual. Feminine energy, almost mathematical. You can't really sum up what is infinite and valuable. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal, heaven in thine. She sing a melody to pass the time. Give us her energy so she feel mine. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, never shame again. Rain, tamed, brain, praying. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin.
The birds and the bees.
Megahertz. 97,5 MHz.
Kulturbruch. Kunst aus politischer Widerstand. Ein feministisches Projekt von Radio Lura.
Kulturbruch. El arte como resistencia política. Un proyecto feminista de Radio Lura.
Konzerte,
Literatura,
Performance,
Teatro,
Tanz.
Seguimos aquí en el Kulturbruch con Adriana Domínguez de La Cápsula y Neyen Pailamilla, artista mapuche queer. Nos pueden escuchar en Radio Lora en el 97,5 MHz y también a través del www.lora.ch. Entonces, bueno, ahora queremos tocar el tema de los museos. Este museo, este lugar donde hay un conocimiento blanco normalmente, espacio donde también son exhibidos objetos saqueados de nuestros territorios o donde incluso han exhibido a lesotres como algo exótico no humano. Este espacio donde nos pretenden enseñar, entre comillas, qué es arte, replicando así el colonialismo. También además siento que los museos son para cierta gente, o sea, hay museos que son muy caros o con cierto estatus, o no sé, como para académicos, intelectuales o así. Y bueno, entonces, hablando sobre este tema de los museos, porque, bueno, siento que es importante sacar al arte de los museos, en el caso de Neyen, que nos hable un poco de esto, y pues crear espacios como la cápsula, ¿no? Que son espacios alternativos a los museos.
¿Yo?
Bueno, me gustó esa frase de sacar el arte de los museos y sacar nuestras piezas de los museos también. Sí, para mí es interesante esta... digamos como área en donde en el arte se visitan museos, porque ahí supuestamente vamos a ver el arte y el arte está preservado y conservado en esos lugares, y al mismo tiempo, claro, es el arte contemporáneo, moderno, y también el arte antiguo de uh-huh. alguna forma. Y en ese caso, por ejemplo, como artista mapuche, no puedo ignorar el hecho de que este tipo de museos tienen una historia bastante horrorífica en relación a la exhibición de cuerpos indígenas y afrodescendientes en sus instituciones, en sus infraestructuras. Entonces, ¿cómo yo, si soy un artista indígena, puedo hacer arte contemporáneo dentro de un museo? Que puede ser etnográfico, ¿no? Puede ser un museo de arte, ¿no? De, digamos, uh-huh. más moderno contemporáneo. Entonces creo que, y específicamente en Europa, por ejemplo, y es como que aún se van, no, hay más capas de esta cosa conflictiva, problemática. Entonces ahí yo creo que yo no soy, al menos, o sea, soy muy consciente de esta historia. No creo que los museos estén 100% abiertos en el fondo para recibir artistas de diferentes lugares y que decolonizar el museo. Yo, la verdad, no, yo soy bastante escéptica de ese uh-huh. tipo de enunciados o discursos, porque creo que, o sea, no sé cómo hacerlo, pero incluso me cuestiono la existencia del propio museo, si es que son necesarios o no. Uh-huh. Si cuestionamos, por ejemplo, también el tema de conservación, como ¿para quién se está conservando eso? En Europa, por ejemplo, esos objetos que son de otros territorios se están conservando para que los vea quién. Entonces, no sé, como que al menos yo he trabajado ciertas obras en relación a eso, en relación a piezas de museo, específicamente en la obra Mi cuerpo es un museo, que es una performance que hice por primera vez en el 2019, que fue la misma que hice en la cápsula. El año pasado, sí, uh-huh. en septiembre. Y tiene que ver con el uso de la que le dan los pueblos indígenas a sus objetos. Y en el caso del pueblo mapuche, objetos que se usan actualmente, se usan en rituales, se usan en ciertos eventos, en ciertas ceremonias. Y que, sin embargo, al mismo tiempo tú puedes ir al Museo Precolombino en Santiago y ver las mismas joyas expuestas sobre un maniquí. Y eso es súper chocante, porque da la impresión de que este tipo de arte, en este caso joyería o textil, es algo que está en el pasado y que por eso debe ser conservado detrás de una vitrina y está aparentemente muerto. Como casi esta cosa del cristal, como una bella durmiente que está ahí, o un, sí, como un muerto, ¿no? Uh-huh. Y siento que ese entendimiento que tiene el museo de la cultura indígena es súper violenta y no considera las visiones que tienen los pueblos que están vivos y sus propias, de cómo se identifican ellos mismos y cómo se quieren representar. Y nadie pregunta eso. O quizás hay ciertas experiencias de eso, pero no son muchas. Quería dar el ejemplo del museo de Yocmok, el Museo Sami, que Sami es un pueblo indígena del territorio sueco, Noruega y Rusia.
Finlandia.
Y Finlandia. Ay, ahora no sé si Rusia también.
Sí, sí.
¿Sí? Allá. Y bueno, el año pasado tuve la posibilidad de viajar a Jokkmokk, que está bien al norte, nunca había estado tan al norte, y fue súper lindo porque, claro, eso es territorio Sami. Y fuimos a un museo que lo administran y lo lleva una comunidad Sami. Y es un museo que tiene una forma diferente, digamos, como el recorrido es distinto, es como circular. Y algo que nos llamó mucho la atención fue que la forma de habitar el museo era muy distinta, porque había gente que iba a leer, a tejer, niños jugando. De hecho, como que en un momento yo misma decía como, ¡ay, tanto ruido aquí en este museo! Después dije como, así debería quizás ser un museo. Es una bonita propuesta que la gente no sienta que viene al museo a contemplar una cosa que está en el pasado, sino que la gente está usando este espacio para hacer su día a día, ¿no? Como la señora que se sienta ahí a tejer nomás.
Qué lindo, sí. Uh-huh.
Los niños que están jugando y gritando y metiéndose por espacios que uh-huh. encuentran recovecos. Y esa cosa como media rígida y silenciosa del museo uh-huh. ya desaparece. Entonces
y
creo que...
el, tocar, ¿no?
Sí, y esa aproximación al espacio y a esas obras que están ahí uh-huh. es diferente. Y eso creo que está interesante. No sí. sé, como un ejemplo.
Uh-huh. Qué lindo.
Sí, me encanta el ejemplo que pones. Sí, creo que es bien problemático toda esta reflexión acerca de los museos. Como profesionales del arte, estamos en constante negociación, ¿no? Porque, por un lado, si quieres legitimar tu trabajo como artista, como curador, siempre está sujeto a este sistema que legitimiza, que está ligado al sistema comercial, por un lado, y al sistema de los museos, y que, bueno, van de la mano unos con otros. Entonces, siempre estamos como en ese estira y afloje, que necesitamos ese tipo de espacios, como, pues sí, para poder vivir del trabajo que queremos hacer, pero al mismo tiempo queremos también encontrar otras formas de poder exhibir y de poder experimentar y de poder vivir el arte, así como lo que tú mencionabas, ¿no? Y siento que en este momento estamos viviendo, o ya lleva como un buen rato, ¿no? Se está dando una transformación como fuerte en lo que significa un museo. Justo todas estas preguntas de para quién se están conservando estos objetos, queremos que sean que la cultura se entienda como algo que está muerto y que es un espacio así donde tenemos que estar callados y las paredes tienen que estar blancas, o la cultura también está viva, como todo este tipo de preguntas y cuestionamientos, y incluso la figura del curador como este sí, Dios que puede decidir qué se muestra o qué no se muestra, sino buscar estructuras más horizontales. Está habiendo un cambio importante que va también muy de la mano en que las manifestaciones artísticas están tornándose o regresando a ser también mucho más colectivas, ¿no? Como buscando, pues sí, prácticas colaborativas, solidarias, en esta dirección. Entonces siento que estamos en ese momento en el que necesitamos que cambien esas cosas y hacernos todo este tipo de preguntas, y pues seguimos luchando con la estructura, que no la vamos a poder tirar de un día a otro, pero me parece súper importante que estén ya apareciendo este tipo de otras formas de experimentar esos espacios, y todo este tipo de cuestionamientos, y que las generaciones que se están formando ahorita de artistas y de futuros curadores o investigadores, etcétera, pues ya tengan este tipo de preguntas, y no simplemente replicar cómo el sistema ha sido estructurado en todos estos años, ¿no? y que pues lamentablemente, igual que todo en el mundo en el que vivimos, pues está regido por el mercado. Por ejemplo, la Bienal de Venecia, ¿no? Que es el evento más importante del circuito artístico. De acuerdo a lo que sucede en la Bienal, es como se mueve el mercado, ¿no? Como los artistas que se presentan ahí o los temas que son importantes, eso es lo que determina después cómo hay movimientos en el mercado del arte, los artistas que están in, los que están out, las que van a tener exposiciones en museos grandes, etcétera. Entonces, son como, al final todo está relacionado y pues sí, tenemos que empezar a encontrar, bueno, que ya hay y siempre han habido, pero seguir buscando por ese lado como iniciativas que van en contra de eso y que tienen una forma diferente. No sé, me encanta esa idea de ese museo en el que puedes vivir y existir, ¿no? Que igual si lo piensas, hasta la mayoría de las cosas que, por ejemplo, los mármoles del Partenón y etcétera, que están en los museos, no eran, su objetivo final no era hacer obras de arte, sino eran parte de un culto, ¿no? La gente iba a esos espacios porque era un culto religioso. Uh-huh. Entonces tenían otra importancia cultural que no era nada más el observar o el, ir a admirarlos. Entonces, no sé, como pensar, repensar todo este tipo de cosas me parece súper importante. Y creo que algo que está pasando mucho, que veo en diferentes lugares del mundo y como con más y más frecuencia, es esta tendencia que me encanta de empezar a involucrar cosas que tienen que ver con comida en exposiciones o en ¿no? en eventos artísticos.
Soy
que
fan
justo
de esa línea.
Sí, porque da paso a esta convivencia y a otra forma de experimentar el arte y de hablar del arte y de, o bueno, de sí, las conversaciones que se generan alrededor.
Qué chido.
Sí, yo podría agregar algo en relación a lo de la Bienal de Venecia, porque con Adri tuvimos la posibilidad de ir a la inauguración de la Bienal en abril. Y bueno, fue un poco, sí, fue chocante. Yo creo que sobre todo algo que me vino a la cabeza ahora es este temor de que el tema, bueno, la exposición, la Bienal este año se llama, si lo pronuncio bien, Foreigners Everywhere, como extranjeros en todas partes, y es una Bienal que está muy relacionada con temas indígenas. En esta versión hay muchos artistas indígenas, hay muchas obras que hablan de ese tema, y no sé, como que el término de colonización está por todas partes.
Sí.
Y eso, siento que quizás Adri está de acuerdo conmigo, eso nos asustó un poco, como dijimos, esto es el nuevo trend, como que ahora la decolonización se volvió una moda y que esto va a pasar momentáneamente, como otro concepto más que se pone de moda y la gente empieza a hacer arte con eso y después a lo siguiente y es súper, al menos a mí me preocupa porque mi práctica tiene mucha relación con eso. Entonces, una, como cuál es la sostenibilidad de ciertos como temas que siento que los toman así y después se desechan muy rápidamente, cuál es la sustentabilidad de los artistas que trabajan en estos temas en el futuro, cuál es su proyección para cuál es, no sé, como el, no sé si lo estoy como redactando bien pero en el fondo, si yo quiero hablar de decolonización, tengo como ¿cuántos años para hablar de eso? ¿3? ¿2? Y después ya tengo que pensar en otra cosa, investigar en otra cosa y así, o no sé, por el tema de los hongos, por ejemplo, que también hubo un tiempo que estaba muy fuerte, o el tema plantas, o el tema feminismo, qué sé yo. Sí, como que siento que son temas muy importantes de la humanidad ahora y que pasan súper rápido. Como que no, sí. Es muy teflón, como que nada se queda, nada se pega.
Y es como, siempre pasa, ¿no? En la cultura siempre absorbe la contracultura y la convierte como en parte de la cultura, y es lo que, no sé, especialmente fue muy fuerte para Neyen y para mí, en justo como decías, en la Bienal, porque son los temas con los que nosotros trabajamos y los temas con los que llevamos mucho tiempo involucradas y de verdad tratando de hacer reflexiones profundas al respecto, y de repente verlo así como moda fue muy choqueante, sobre todo porque el curador de la Bienal es una persona latinoamericana, que eso, bueno, no sé, para mí fue como un poco doloroso también, ver cómo, pues sí, no estamos exentos tampoco nosotros mismos de que esos mismos sistemas de extractivismo están dentro de todos lados, ¿no? Y como igual que hay como colonialismo interno dentro de nuestros países, racismo, clasismo, etcétera. O sea, no nada más es como en un orden global, sino también a escalas más pequeñas, en las que nosotros también estamos involucrados. Entonces, eso fue muy, muy impresionante. Y que además muchos de los artistas que estaban exhibidos en esta Bienal hablan de temas muy importantes y que de verdad están, ¿no? Como de estos temas de resistencia o de anticolonialismo, etcétera, y la manera en la que fueron instrumentalizados y como neutralizados, ¿no? Como que todos estos discursos fueron neutralizados en esa Bienal, tipo haciendo checking boxes, ¿no? Así de, ah, ya hablamos de este tema, ya podemos pasar al que sigue. Y que es justo, creo que ese es el miedo del que hablas ahora, que sí, que el tema de colonialidad está por todos lados, pero se ha convertido en una palabra, en un discurso académico del que hablamos y es una palabra trendy, pero uh-huh. ¿Qué significa eso en la realidad, ¿no? ¿Qué es decolonizar? Entonces creo que ahí es donde está, no sé, la pregunta y no sé, creo que al menos nosotros nos sentimos, no sé si estoy hablando por ti, me dices que no, pero comprometidas a seguir, ¿no? Como tratando este tipo de discursos, pues porque sí.
Que tampoco podemos elegirlo porque nos tocó es la historia que tenemos y el lugar de donde venimos, o sea, somos esto finalmente y sí. Creo que las personas que usan esto como más una moda o algo para sí, como hacer el checkbox, ¿se dice? Checking box. Sí, no sé. Es gente que tiene privilegios, po. Tiene sí. El privilegio de cambiar de tema sí. De un año para otro o por sí. Ciertos periodos. Pero la gente que es migrante, que es queer, que es no blanca, son los sí. Oprimidos y como que no hay muchas posibilidades para esas oprimides, finalmente.
Sí.
Lo que nos resistir. Toca, ¿no? Mm.
Ajá. Y los artistas que estaban en la Bienal, o sea, no sé, o sea, son, no sé, ¿les conocieron o...?
Pues sí, o sea, muchos de ellos son artistas que ya tienen trayectoria de muchos años, otros eran artistas no tan conocidos, pero lo que llamaba la atención era que en las cédulas, por ejemplo, ponían, esta es la primera vez que un artista indígena de bla, 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 exhibe en la Bienal. Y era como colgarse medallitas, ¿no? De, ay, somos súper inclusivos, pero también neutraliza los discursos porque al final... la importancia de los temas de los que se está hablando no van nada más relacionados a la nacionalidad o a que sean de esta identidad o la otra, sino uh-huh. Qué está pasando con el discurso que está, del que está hablando ese artista.
Sí. ¿Qué impacto está teniendo y cómo se va a cambiar eso, ¿no?
Ajá, y si lo sí. Presentas decontextualizado y nada más como trofeo de, ay, qué bonito, ya incluimos a 50 sí. Artistas indígenas, creo que se queda muy corto.
De es lo que sigue siendo muy exotizante.
Exacto.
Es una mirada como ajá. Que supuestamente es inclusiva, pero la inclusión siento que todavía tiene esas reminiscencias de exotización.
Sí, total.
Muy fuerte. Y no, yo no lo puedo distinguir muy bien. Y eso me afecta porque yo también trabajo en museos, entonces uh-huh. También me siento exotizada uh-huh. Y puedo quizás problematizarlo a través de mi propia práctica, pero no sé. Sí, es complejo.
Qué fuerte.
Sí, siempre es parte de esa negociación, ¿no? Todo constantemente, como una amiga artista que conozco me decía también que una de las estrategias que utiliza a veces es como autotokenizarse, como que si le dan espacios en estos, no sé, instituciones, aprovechar ese espacio, que sabe que se lo están dando porque es, no sé, artista del marginado, de minorías, lo que sea.